Muy buenas, bienvenidos, soy José Manuel Barragán y te doy la bienvenida a este programa ¿Cómo está el patio? Que hoy celebra su edición número 170. Un programa especial para nosotros porque si nos sigues en Twitter, en la dirección arroba el patio ¿Cómo está? Ya sabrás que dos personas van a estar hoy con nosotros, que vamos a entrevistar el equipo de este programa. Si no lo sabes todavía, si no nos has leído, pues aquí te ponemos un pequeño audio de las dos personas que van a estar hoy en ¿Cómo está el patio?
Hay que ver, amigos, ¿cómo está el patio? Pues sí, ¿cómo está el patio? Oiga, como presidente del gobierno les tengo que enviar un saludo porque tienen razón. ¿Cómo está el patio? Venga, señor Rajoy, déjeme que el saludo lo tenía que hacer yo. Bueno, que sí, que amigos, ¿cómo está el patio? Soy Carlos Latre y que os envío todo mi cariño a los oyentes del programa, que sois fantásticos. Un abrazo.
Significa que soy devoto seguidor.
Bueno, pues ahí están. Son Carlos Latre y el Gran Wyoming. Reencuentro con Carlos Latre, una persona que entrevistamos en 2008, en la primera temporada de ¿Cómo está el patio? Ya llevamos 6 aquí en la radio municipal de Manises, hace un año que estamos también en UPV Radio y poquito tiempo, medio año que llevamos en Burchasot Radio. Pues ellos sí que lo van a escuchar de primeras, los oyentes de Radio Municipal de Manises, que también se reencuentran con Carlos Latre en este programa y, por supuesto, con el Gran Wyoming. Tenemos ese enorme placer de entrevistar a este showman del Intermedio, el programa de éxito de La Sexta. Así que encantadísimos, porque recuerden, Carlos Latre ha estado este pasado fin de semana en Valencia, en el Teatro Olimpia, haciendo el espectáculo Spain is Different. Y el Gran Wyoming estará este sábado en Valencia, en la Sala Guagua, con su banda musical Wyoming y los Insolventes, a las 10 de la noche, a la Sala Guagua. Muy recomendable ir. Nosotros ahí estaremos, ¿verdad, Adrián Correcher? Buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy, muy bien. Y me ha ruborizado el saludo de Wyoming.
¡Qué señora de Wyoming!
Sí, sí, me ha ruborizado, me ha sacado los coroletes.
¡Qué de abuela te ha quedado eso! Javier Calderón, buenas tardes, noche, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Noche de emociones con Carlos Latre, con el Gran Wyoming.
Sí, una noche diferente, ¿no? Porque encima se ha acumulado todo, en vez de tenerlo separado, tenemos todo el mismo día. Uh-huh. Sí, doble placer. Doble malta, ¿no?
Como decía aquella. Parece un anuncio de preservativos.
Sí, es verdad, ¿eh? Parece un poco. No digamos marcas, pero parece Durex.
No digamos marcas. Y Javier Pastor, buenas tardes, noches.
Buenas.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, como
hoy,
siempre.
Hoy Wyoming y Latre.
Hoy todas las estrellas han venido hoy.
Y Adrián, que ya lo tenemos
claro,
aquí de fijo,
claro, claro.
¿No? Que, bueno, va a ser una noche especial para los aquí presentes con estos invitados que os comentamos. Y bueno, si queréis participar, los oyentes que nos siguen, como hemos dicho, Radio Municipal de Manises, en Burchasot Radio, en UPV Radio, podéis hacerlo. Nos podéis llamar por teléfono, solamente los martes, de 10 a 11, os cogeremos el teléfono al 961531634, porque el resto de días de la semana no estamos. 961531634. Y también podéis mandar vuestros mensajes a la dirección Twitter arroba el patio ¿cómo está? O al email de adritupuedes@gmail.com si os pone muchísimo nuestro compañero, que ya sabéis que está buscando novia y Adri, que no consigues aún todavía.
Está al caer, ¿eh?
Estamos
está,
trabajando en ello.
Está muy cerquita, también hay que decirlo.
Está cerquita, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro repaso habitual de noticias de la semana y muy poquito tiempo escuchamos la entrevista con el Gran Wyoming, seguidamente Carlos Latre, así que prepárense, que comienza ¿Cómo está el patio?
¿Cómo está el patio? Se sale.
Paso de esta semana lo vamos a comenzar con una noticia que desarrollamos muchísimo en el programa anterior. Ya saben los oyentes de este programa que tuvimos una conexión en directo con Boston, una corresponsal que nos contó de primera mano la experiencia vivida por sus amigos y familiares en aquel brutal atentado en Boston, en la maratón de Boston, que se cobró 3 víctimas mortales y muchos heridos. Bueno, pues hacemos referencia a una noticia que publica el diario El Mundo.es. Sarnaev mató a Sarnaev. Es probable que mataran al policía para que pareciera un señuelo. Los hermanos arrojaron varios artefactos explosivos a la policía. Bueno, finalmente los hermanos Sarnaev, que han sido los culpables, según parece, bueno, ya se ha dado como oficial, ¿no?, esa versión de que han sido ellos. Se apuntábamos la pasada semana a un posible atentado de la extrema derecha de Estados Unidos. Finalmente, estos dos chicos chechenos, que son los responsables del atentado, que dejan serias dudas, ¿no? No sé cómo se ha desenvuelto todo al final, un poco raro, ¿no?
Estudiando la noticia, sí que se ve que hay varias etapas, por llamarlo así, de los hechos sucedidos en Boston. Y a cada cual, no quiero ponerme ahora yo muy conspiranoico, pero me dejan más dudas todavía, porque cómo muere el Sarnaev primero me parece muy de película. Si no lo sabéis, os lo comento rápidamente. Resulta que estaban huyendo de la policía. Uh-huh. Él cogió su fusil cual Rambo y se encaró a la policía. Se quedó sin balas, la policía se abalanzó sobre él. El otro hermano echó marcha atrás con el coche. Los policías les dieron tiempo a escapar, pero al hermano no.
Es que no le dio tiempo a escapar porque ya le habían pegado unos cuantos tiros. Hay que decir que el hombre ya iba herido cuando se acercó a la policía con...
Claro. A los Rambos, es que fue... A ver, es mi manera de llamarlo, pero es que fue sí, así, cogió
coche,
el fusil...
Cogió el fusil y además que tiró unas cuantas bombas, no sé cuándo ni cómo, pero eso ocurrió.
Sí, pero si dicen que se quedó a 3 metros de la policía.
Y a 3 metros se le quedó sin balas.
A ver, entonces, no quiero hacer sangre de esto, pero es de comedia.
Vamos a decir,
es de comedia de las malas, ¿no? Bueno,
que puede ser de comedia, pero bueno, que esto es lo que la versión...
La historia,
¿no?,
es un poco rocambolesca, la versión que nos han dado, ¿no?
Y después, pues cuando se quedó sin balas, el hermano intentó separar a los policías, se habían abalanzado sobre él y...
Pasando por encima de todos.
Intentó quitarlos de encima, pues echando marcha atrás al coche. Uh-huh. Entonces, los policías lograron escapar porque ellos no estaban heridos. Sin embargo, el fallecido se quedó quieto porque, claro, estaba ya... Pues que le habían pegado 4 tiros y no podía moverse con suficiente agilidad como para esquivar el coche que conducía su hermano.
Recordemos que el otro hermano, el que ha sobrevivido, se ha quedado mudo por un disparo en la garganta.
Que presuntamente sí, después, se hizo él al intentar suicidarse.
Después de eso, él huyó, el hermano que conducía huyó, se metió por las callejuelas del barrio y logró encontrar un bote donde se ocultó dentro del bote. Entonces dicen que... se pegó un tiro en la garganta para suicidarse, pero que no logró suicidarse. El caso es que el bote estaba encharcado y lleno de sangre cuando fue encontrado. Uh-huh. Quiere decir que, en principio, puede pensar que ya ahí estaba herido o que ya estaba sangrando cuando se le encontró.
Sí, es un poco extraño. Bueno, han interrogado los miembros del FBI a la mujer del hermano fallecido. Y bueno, ella decía que no sabía absolutamente nada de lo que estaba haciendo su marido. Una persona que se ha reconvertido, por cierto, al Islam.
¿La mujer se ha reconvertido al Islam?
Sí, eso estaban comentando en las noticias de hoy. Era el apunte.
Bueno, no sabía nada, pues no lo sé hasta qué punto, ¿sabes? Esto es como lo de Urdangarín, ¿no? Bueno. La mujer tampoco sabe. Aquí las mujeres...
de los sospechosos, bueno.
No saben nada nunca.
Bueno... Es un poco extraño. También será al revés, ¿eh? Si lo hace una...
No, sí, pero coincide. O sea, no es por nada...
por eso, que dicho así queda un poco extraño, pero sé que no lo dices por eso. Bueno, ¿tú te crees esto, Adri? Porque decíamos, fuera de micro, mientras preparábamos el programa, que era un poco como cualquier serie americana con estas historias tan extrañas que no sabemos si estamos influenciados por eso o porque ya no nos creemos directamente nada de lo que venga de Estados Unidos.
A ver, para mí es todo muy sospechoso porque los dos únicos implicados, uno está muerto y otro difícilmente va a poder hablar de los hechos. Me parece demasiada coincidencia y las autoridades ya dan por hecho cosas que ninguno de los dos van a confirmar y difícilmente lleguemos a saber ciertamente lo que ha ocurrido. Quizás demasiada conspiración y... Pero lo veo todo muy de película.
Bueno, pues,
y bueno, yo veo normal preguntarse las cosas. No entiendo cómo una sociedad allí no se hace las mismas preguntas que nos hacemos nosotros aquí.
Como que se ha desarrollado todo muy rápido, como de... No, ya los tenemos, ¿no? Es demasiado prematuro, creo yo.
Bueno, ahora lo que se está decidiendo es saber qué se va a hacer con este chico, si se recupera, porque hay una diferencia entre ser juzgado por el tribunal estatal, por un tribunal estatal, o por un tribunal federal. Porque en el caso de Massachusetts, que es donde estaba Boston, la pena de muerte está abolida. Entonces hay una diferencia porque si se juzga por un tribunal federal, sí podría ser condenado a muerte. Y si no, pues si es uno estatal, no.
¿Lo condenaron a muerte?
Pues el tribunal será federal. Eso te lo dice todo.
Claro.
Si sobrevive, claro.
Sí, sí. Bueno, y también nos llamó muchísimo la atención. La pasada semana comentábamos con Esmeralda, la corresponsal que estaba en Boston, que ella decía que el espíritu ciudadano, ¿no? Que había, incluso la policía, que se había comportado muy bien. A nosotros nos sorprende, ¿no? Esa especie de toque de queda para que nadie salga a las calles, esa celebración como si fuera un triunfo de un acontecimiento deportivo de la población cuando se logra abatir a uno de los terroristas, se detiene al otro.
Pues un poco es el carácter un poco de americano. Esto de todo es como muy espectáculo, todo es muy...
Norteamericano.
Sí, americano, sí, norteamericano. O estadounidense, porque también hay Canadá. Si nos ponemos puñeteros, no vamos, no vamos a poner de verdad. Entonces, que es un poco su carácter, ¿no? Y su forma de ver el mundo. Todo es como muy espectacular, todo es muy... no sé, muy... También un poco pasional, eso de...
Está muy exagerado todo, cosas. Demasiado. Lo veo demasiado exagerado todo.
Sí, además se ha vendido como si fuese una... Como si los terroristas fuesen una pieza de caza. Entonces, una vez cazados, es como alegría de que...
Es que hoy me he dado cuenta en los informativos que es que eso se ha exportado ya hasta aquí. Ahora parece que todo el mundo esté con miedo a otro posible ataque terrorista, porque en la maratón de Londres el otro día estaban revisando constantemente todo, y de hecho hoy...
Para Madrid también están revisando ya.
Están revisando, es un caso aislado, no es algo... el terrorismo existe, pero en este caso...
En el caso de Madrid es más, yo creo, pienso, más cara al extranjero, porque aquí yo creo, desgraciadamente, estamos más acostumbrados a que haya atentados terroristas, y no nos impactan, pienso yo, tan... de forma tan escandalosa, o que, no sé, o que tengamos esa reacción tan de hay que protegerse y tal, hay que acordonar todo, hay que evacuar. No tenemos esa sensación porque estamos, yo creo que, más acostumbrados, desgraciadamente, a eso.
Bueno, por cierto, que detenían hoy también a dos personas vinculadas con Al-Qaeda en Canadá que querían explotar un tren. Escondido esas bombas.
Es que me recuerda...
Que no tenía relación alguna con lo sucedido en Boston. Eso sí.
Me recuerda mucho cuando ocurrió del 11S, que enseguida a las dos semanas o tres están desarticulando bandas terroristas y complots por todos lados. Me resulta muy coincidente todo. Es que no es que demasiada casualidad todo.
A ver, yo pienso... La detención esta que ha habido aquí en España, yo pienso que quizá sea un grupo que tienen más o menos controlado, ¿no? Vigilado, a ver qué tal... Y por esto han dicho, mira, vamos a prever por si acaso y vamos a detenerlos con lo poco que tengamos ahora, no vaya a ser que hagan como imitando a estos les dé por hacer algo.
Sí, bueno, a mí me parece un drama que muera una persona y más de esta manera, pero la manera que tienen de vivir estas cosas, no sé, la paranoia me parece un poco excesiva, hasta el punto que se han anunciado que series de televisión como Castle o Aníbal han suspendido sus capítulos de esta semana porque en uno de ellos había un atentado con bombas y en otro había un asesinato de un niño y decían que no querían añadir la sensibilidad tras la muerte del niño de 8 años en Boston. Me parece que la paranoia llega a límites demasiado excesivos, pero bueno, ahí cada uno tiene su opinión. Vamos a otra noticia que en esta ocasión ha tenido lugar en Italia.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.
Giorgio Napolitano, reelegido este pasado fin de semana presidente de la República Italiana, atención, con 87 años, que es que ya ni el Papa, ¿eh? Napolitano, que anunciaba que ha habido demasiada irresponsabilidad entre los partidos. El presidente que intenta capitalizar su reelección para impulsar un gobierno de coalición. El veterano político que asume su segundo mandato. Dimitió Bersani y dicen que facilita la vía a un ejecutivo con el partido de Silvio Berlusconi. Desde luego, la que hay montada en Italia para hacerse con el gobierno es tremenda, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros.
Pues es un pequeño caos, la verdad. Porque y lo que
Beppe,
pasa...
Beppe Grillo ahí movilizando también sus seguidores para...
Bueno. Claro, porque Beppe Grillo ahora mismo dice que esto es una bomba y que va a reventar todo. Es muy preocupante porque, claro, Italia, lo que pasa en Italia nos afecta a nosotros. Porque si Italia se convierte en un sitio ingobernable...
Luego vamos nosotros detrás.
Y empiezan los mercados, grandísimos mercados, ¿no? A intentar pues sacar dinero de, o inversiones de allí, pues los siguientes, claro, los siguientes somos nosotros. Uh-huh. Claro, porque siempre pensábamos que los siguientes en la cadena iba a ser Grecia, Portugal, tal, íbamos nosotros y luego Italia, ¿no? Y parece que si siguen las cosas por donde van, puede ser que se invierta el orden de las fichas de dominó. Pero yo espero que con la reelección de Giorgio Napolitano, que parece que está dando toques a los partidos políticos para que de verdad se sienten y hagan un poco bien las cosas, pues espero que esta reelección le dé fuerza como para poder reorientar la situación política en Italia, que es un poco preocupante.
Bueno, pues Giorgio Napolitano, como decimos, que asume su segundo mandato, 87 años de edad, se convierte en el presidente de la República Italiana después de todos estos problemas con la elección del presidente. Bueno, una última noticia antes de pasar ya con la entrevista al Brown Wyoming, está ya relacionada con España. Porque el rey ha anunciado que pronto estará dando otra vez guerra. Don Juan Carlos, que retoma su agenda pública con una audiencia a Caballero Bonal. Está usted mejor que yo, ha bromeado el monarca con el premio Cervantes 2012. Pues nada, don Juan Carlos, que hoy sí que decía al primer ministro eslovaco con el que se ha reunido, que todavía le falta un poquito, pero que nada, dentro de poco ya está ahí otra vez al pie del cañón. Cuidado con el pie, no vaya a la trastabilla.
Yo le decía por cuidado con el cañón a ver si los elefantes de Botswana.
Bueno, pues ya está ahí Juan Carlos otra vez, Javi.
Me hace gracia mucho después de la conversación porque sigue diciendo que Juan Carlos está en las últimas. Dice, yo estoy en las últimas. Y dice, y luego rectifica y dice, en las últimas he estado yo, pero ya estoy recuperándome a base de esfuerzo. O sea, es un poco para la típica conversación de viejos a ver quién está peor, ¿no? A mí me duele la cadera, a mí me duele el pie.
Yo llevo 4 operaciones.
No, no, yo estoy peor que tú.
Sí. Ay, señor, llévame pronto.
Sí, un poco es eso, sí.
Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso a la actualidad. No así, antes me gustaría destacar, Javi Pastor, tú que sigues también la actualidad de Twitter. No sé si estarás al tanto del mordisco que le propinó, digamos, Luis Suárez.
Épico.
Sí, sí, sí. A Ivanovic. Poco después, Mike Tyson le hacía follow a Luis Suárez en su cuenta de Twitter.
Lo he leído, sí, sí, sí.
Tremendo, tremendo. Bueno, es que tenemos ahí, ya sabes, nuestra sección de Mundo Twitter y es que esto lo tenemos que decir.
Mike grande, Tyson. Grande, grande Mike Tyson.
¿Y Luis Suárez?
Aprendiendo.
Todavía le queda, ¿no? Sí, para llegar al mito. Bueno, señoras, señores, nos vamos a entrevistar a un grande. Este sí que es grande. El gran Wyoming. I wanna do bad
things with you. Si la anterior temporada te pareció buena, este año, ¿cómo está el patio? Más y mejor.
Joder. Qué agresivo.
Bueno, Javi, Adri, ha llegado el momento. Vamos a hablar con el gran Wyoming. Yo imagino que con ganas vosotros también.
Sí, es un placer tenerle aquí. Vamos a ver cómo va la entrevista.
Yo bueno, estoy muy ilusionado, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Pues hoy tenemos el placer, exactamente, de entrevistar a uno de los presentadores más populares del panorama nacional. Actualmente lleva las riendas del Intermedio, el exitoso programa diario de sátira política que emite La Sexta. Y bueno, es un programa en el que el espectador de luego se pone al tanto de la actualidad y se lo pasa bien, que tiene mucho mérito en estos tiempos que corren. Este fin de semana, además, el gran Wyoming, que está en Valencia, en la Sala Guagua, donde podemos escuchar tocar al grupo Los Insolventes. Así que sin más dilación, vamos a pasar a presentar al gran Wyoming. Muy buenas, Wyoming, bienvenido a ¿Cómo está el patio?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantadísimo de que estés con nosotros.
Pues nada, igualmente, así estamos.
Bueno, como comentábamos antes, Wyoming, estás el sábado a las 10 de la noche en la Sala Guagua tocando con Los Insolventes.
Así es, así se llama el grupo, pues es un término relativo. Es la situación en la que están los músicos ahora.
Ya viene de lejos, ¿qué tipo de música y qué se puede encontrar el espectador que acuda el sábado a veros?
Pues hacemos rock and roll y rock. Desde los años 60, música de Chuck Berry, que se inventaron el rock and roll, hasta nuestros días, de todo tipo, grupos americanos, ingleses, españoles, de toda clase, pero música rock.
Bueno, ya lo comentabas antes, pero a mí me resultaba curioso el nombre del grupo de Los Insolventes. Yo pensaba que era por la situación actual o era alguna revelación visionaria de lo que nos deparaba el futuro o algo.
Pues sí, las dos cosas, porque el grupo llevamos ya 4 años y efectivamente se han cumplido las peores expectativas. Pero sí, hace referencia a la situación de los músicos ahora, que, bueno, no es como la situación general, que ya es de crisis y tal, sino que además los músicos ni siquiera les pagan cuando trabajan, y es más triste todavía, es más duro.
Bueno, Wyoming, que ya has estado en otras ocasiones en Valencia, imagino que la acogida siempre ha sido positiva y nosotros estamos encantadísimos de que vuelvas y esperemos que sigas volviendo.
Pues sí, efectivamente, porque esta es la cuarta vez que vamos. Uh-huh. Y encantados, y siempre con una muy buena acogida, la gente lo ha pasado muy bien, y bueno, el hecho de repetir, pues siempre es buena señal, claro. Uh-huh.
Bueno, eres médico, actor, presentador, showman, ahora vemos que da músico, la lista es muy larga, ¿no? Si tuvieses que elegir una de estas facetas de profesionales, ¿con cuál te quedarías?
Pues es que están bien todas ellas, y se parecen mucho y todas están, son trabajos que da gusto hacer. Entonces yo en principio no renunciaría, por etapas pues vas dejando. Por ejemplo, el cine, pues yo no hago cine porque tengo un programa diario, entonces es totalmente incompatible.
Entonces no
tienes... Pero bueno, pues pero si vamos, si no es ya televisión y me llaman para hacer una película, yo encantado, porque son trabajos que realmente son un chollo. Y este de la música, pues es más compatible porque lo hago los fines de semana. Y entonces, pues, pero en realidad es todo producto de la misma cosa.
¿No tienes pensado...?
Y también que en ninguna de ellas he sido un número uno. Quiero decir que si yo fuera Cristiano Ronaldo o Messi, probablemente me dedicaría al fútbol solo.
Ya está claro.
No se me ha dado esa virtud en ninguno de los oficios.
Entonces, ¿no tienes pensado volver al cine o algún proyecto que tengas cercano?
No, de momento no, porque este programa pues parece que tiene un largo recorrido. Cada vez va mejor, entonces claro, cuando las cosas están a la curva es ascendente, pues en principio pues no se piensa en nada más. No he pensado en nada, pero vamos, sí.
De todas formas,
yo sigo haciendo cosas, sigo escribiendo en los ratos libres, ahora estoy preparando un libro, y bien, vamos, no mi mente no descansa, como decía Nomuno, sería un vago total.
Bueno, el Intermedio Wyoming lleva siendo un programa referente, ¿vale?, desde que empezaréis en el 2006, pero es ahora cuando alcanza su mayor éxito. ¿Crees que se debe a la influencia de la crisis, al descontento con la clase política y la gente que necesita humor para afrontar esta situación?
Pues efectivamente, como tú has dicho, las dos cosas. Por un lado, un contenido que tiene muy especial, y por otro lado, el hecho de que se haga con humor, que lo hace asequible, y que la gente no es fustigada con la realidad, sino que se le da de una forma, pues, de cachondeo. Nos reímos de los atropellos que se cometen, ¿no? Pero de paso los contamos. Porque en nuestro programa, al ser de humor, se permite el lujo de contar cosas que otros informativos habituales no cuentan, bien por una cuestión de estilo o simplemente porque están al servicio de otra causa. Sí, entonces nosotros tenemos ahí un margen de libertad que nos permite, pues, hasta cierto punto llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Porque vivimos en un mundo de eufemismos permanente, ¿no? Por ejemplo, se llama constantemente financiación ilegal de partido. Bueno, financiación ilegal de partido es la parte del dinero que va a ordenadores y a la sede. Pero cuando a la parte que va al bolsillo de personas concretas, pues eso ya, cobrar comisiones y meterse en el bolsillo, se llama Los Soprano. No se llama financiación ilegal. Es que es un sistema que está inventado hace mucho. Pero nadie lo llama así. En Inglaterra sí lo llamarían así, ¿eh? Sin ningún problema.
Bueno, vosotros en vuestro programa, en Wyoming, sois decir aquello de ya conoces las noticias, ahora le contaremos la verdad. En relación a lo que acabas de comentar, ¿qué opinión tienes de las llamadas verdades de otros medios de comunicación como Intereconomía o 13 Televisión?
Bueno, allá cada uno. Yo creo que aplauden sistemáticamente decisiones en función de quién vengan o echan por tierra si vienen del otro lado. Y hay cuestiones que es que nos afectan a todos. Por ejemplo, el tema de la sanidad. Y aquí ya no estamos hablando de PP, PSOE, no, estamos hablando de otra cuestión. Al final estos son profesionales que han traído al mundo a mis hijos y han estado con mis padres hasta que se han muerto. Entonces aquí hay que estar con ellos al 100%. O sea, aquí nos estamos jugando mucho. No vale decir, como el partido de los míos dice esto... No, pues, joder, aquí no estamos hablando de eso. O sea, que esto es una cosa que en la que no podemos consentir que se desmonte, porque es una riqueza que hemos trabajado durante muchísimos años. Incluso esto ya viene ya de la época de Franco. O sea, que es que no podemos... En un año, como dijo José Luis San Pedro, ¿no? Joder, estos van a desmontar en un año el trabajo de 60. Es verdad. No puede ocurrir eso, que pase esto a bolsillos privados. De ninguna manera. Me da igual aquí que sea PP, PSOE o Izquierda Unida. Esto tenemos que defenderlo porque es un patrimonio de la ciudadanía. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, es donde yo veo que no están a la altura de la información. O sea, cubren cualquier... O sea, el otro día la portada de un diario... Pues precisamente en domingo hubo una manifestación en Madrid en defensa de la sanidad pública. Pues la portada de ese día era que el presidente del gobierno ha blindado la sanidad y la educación. Que no es verdad, joder, que no es verdad. Simplemente no es verdad. Es que no hay que darle muchas vueltas. Y ahí tenemos que estar. O sea, la educación, la sanidad y la justicia deberían ser tres cosas que deberíamos defender todos. Se vote a quien se vote.
Bueno, tuviste ciertos rifirrafes con la cadena del Toro. ¿Y hasta qué punto afectan estas situaciones en el plano personal? Porque recordemos que hubo insultos a Beatriz Montañez, la acusación de que se fomentaba la violencia o cosas así, despropósitos de este tipo.
Bueno, a título personal pues es desagradable, porque claro, yo en el fondo, en el programa yo soy el presentador. Claro, al ser el que da la cara, pues es el que capitaliza todo, y así se entiende. Entonces, bueno, pues es desagradable. Pero sí, bueno, hay salidas de tono. Que si una cosa es lo estrictamente... Pues nosotros, el programa nuestro que se llama Intermedio, lo que hace es dar un repaso a los medios de comunicación y cómo comentan las distintas noticias, ¿no? Y las cosas que se dicen. Entonces, claro, esa televisión da mucho juego porque dicen una barbaridad.
Claro.
Sí, pero yo ya no lo digo porque no sea afín ideológicamente, sino es que dicen unas sandeces. Por ejemplo, un día comentábamos que comentaban en una tertulia, ¿no?, que Zapatero tenía un plan secreto para hacer el aborto obligatorio a todas las españolas. Pues esto es una estupidez que no tiene que ver con la ideología, pero es que sentados en la mesa había responsables del partido del gobierno ahí sentados, y en vez de decir, oye, esto me parece una chorrada, no, estaban ahí debatiendo, ¿no?
Sí, es verdad.
O ahora, por ejemplo, me parece también muy desagradable estas personas que llevan muy a gala ser los como los las cabezas visibles de la defensa de las víctimas del terrorismo, la campaña que están haciendo contra Madina, Eduardo Madina, que parece ser que se va a presentar a candidato por el PSOE, ¿no?
Sí.
Joder, un señor que le han puesto una bomba, que no lo mataron de milagro, que lo tuvieron que amputar una pierna y que dice que es proetarra. O sea, me parece acojonante.
Sí,
ayer... Pero es que además lo dice el director de ADC. Hostia, es que no, esto no es de recibo. Y sobre todo unos señores que siempre, siempre tienen a la víctima del terrorismo en la boca. Pues señores, este caballero, nos guste o no, ha sido una víctima del terrorismo. Y está vivo de milagro. Pues algún respeto merece, por lo menos que no le afilien con aquellos que le han puesto la bomba, que me parece ya. Entonces ya esto no es cuestión de ideología, es de decencia elemental, me parece, simplemente.
Bueno, desde luego muchísimo valor contar este tipo de cosas, como además de el tema que estabas comentando ahora mismo, también los recortes en sanidad, educación, y contarlas con sentido del humor, que la gente lo vemos en casa y aún podamos reírnos de esto, ¿no?
Pues sí, efectivamente el mérito del programa es que se pueda conseguir hacer humor, porque es que este es un programa que realmente al final impregna. Esto pasa con los psicólogos. Todos los psicólogos, como están todo el día escuchando miserias, se están psicoanalizando. Tienen un psicoanalista, que es su maestro, que es el que le psicoanaliza a ellos a su vez. O sea, que es una cadena. Porque ellos lo llaman el fenómeno de transferencia. Pues es decir, que acabas con tanto drama, pues acabas hecho polvo. Y aquí pasa un poco igual. Aquí estamos todo el día contando este tipo de cosas y llega un momento en que, claro, que vas a tomarte una caña, estás enterado de lo que ha pasado. Y estás todo el día conectado. Entonces, bueno, realmente el mérito es darle la vuelta y sacarle humor a todo esto. Pero no queda otro remedio, porque si no el espectador lo fríes.
Bueno, Wyoming, a mí me gustaría destacar una frase que comentaste en una entrevista a Cadena Ser, que decía que los españoles nos gusta el cachondeo, pero el sentido del humor lo tenemos nulo.
Sí, esto es absolutamente cierto. Nosotros tenemos, o sea, en tanto capacidad de reírse de uno mismo. Nosotros hacemos tópicos, o sea, porque el personaje mío no necesariamente es agradable, que yo hago en el programa, ¿no? Entonces hacemos muchos tópicos, porque que si los murcianos no saben hablar, que si los andaluces tal, hacemos chistes de ese tipo. Bueno, y la indignación es brutal. Esto, por ejemplo, si nosotros hiciésemos programas como hacen en Inglaterra, por ejemplo, por un ejemplo en Little Britain, nosotros nos hubieran fumigado. Porque es que ellos se dan una caña a sí mismos espectacular. Pero lo bueno es que los espectadores lo valoran mucho y son programas de muchísima audiencia. Se ríen mucho. cuando alguien les toma el pelo. Te voy a poner otro ejemplo. Había el programa de las marionetas que se llama Spitting Image. Este es un programa que la familia real británica salía todo el rato. Bueno, pues un solo programa salía el rey de España y ese día no se emitió. O sea, ese programa no se ha emitido en España y sale por allí, tampoco es que le hagan una burla especial. Pero entonces, claro, quiero decir que nosotros, para reírnos de la Casa Real Británica, tenemos todas las cadenas del mundo. Pero en cuanto sale un segundo nuestro rey, ese programa no se emite. Porque de nosotros, cuidado, no se ríe nadie.
Sí, es verdad.
Tenemos el honor todavía a la altura de Calderón de la Barca. Nos pueden quitar el sueldo, pero si nos mentan a la madre, ahí salimos a matar. Estamos todavía en esa.
Bueno, Wyoming, tú eres una persona que ya lleva mucho recorrido en el mundo de la televisión y, bueno, rodeado de un grupo de colaboradores joven, con Dani Mateo, Gonzo, se fue Beatriz Montañés, llegó Sandra Sabatés. ¿Qué es trabajar con todo este equipo joven en el intermedio? Imagino que también un grupo de guionistas joven, ¿no?
Sí, el grupo de guionistas es, yo diría que la media es bastante más joven todavía que los colaboradores que salen en pantalla. Gente muy joven, sí. Bueno, en realidad yo trabajo muy poco con ellos porque soy ya, después de tantos programas, voy por allí. Vamos, el director del programa, sus directores y tal, que estos son los que pegan el... Y bueno, desde luego, pues sí, da gusto trabajar con gente joven. Uh-huh. Pero yo, de todas formas, no me siento mucho mayor que ellos, ¿eh? Esto ya, o sea, tengo, la edad, pues a muchos de ellos les doblo. Pero esto parece pretencioso, pero lo digo totalmente cierto. O sea, que yo hay gente a la que saco 20 años que la veo que soy más joven que yo de aquí a Lima. No necesariamente en el programa, digo, en general. Yo me muevo siempre en un ámbito de ese tipo, ¿no? Y sobre todo porque ahora sigo yendo a los mismos bares que iba y la gente de mi edad pues sale menos. Entonces, de media le suelo sacar entre 20 y 30 años a los que están a mi alrededor. Y lo veo, y veo que hay gente que es mucho más... que son senectud prematura comparado conmigo de lejos. O sea, ¿cómo entiende las cosas?
Bueno, cambiando un poco de tercio, ¿cómo ha afectado la fusión de La Sexta con Antena 3 a la cadena y, bueno, y al programa del intermedio?
Pues de momento nada. De momento no hemos notado absolutamente nada. Nosotros seguimos haciendo nuestro programa a nuestro aire. Uh-huh. Y no hemos recibido ningún tipo de atención. Incluso, como te decía, damos repaso a los medios y damos más de un repaso a medios de que la cadena que nos ha comprado es propietaria, ¿no?
Uh-huh. No hacen ningún
como
tipo de orientación.
Razón, o cosas así, y no nos han dicho nunca nada.
¿No se hicieron ningún tipo de orientación? ¿Nos dijeron, mira, por aquí o por allí? O
No, jamás nos han dicho nada. Bueno, vamos a tocar madera, ¿no?
Sí, esperemos.
Igual nos llaman y dicen, oye, ¿sabéis que desde que os metéis con nuestros productos han bajado la mitad de las ventas? Claro. O sea, que tendrían derecho a decirlo, supongo, no sé, pero este programa es el que es y tiene el sentido que tiene. Uh-huh. O sea, se plantea un rigor determinado que te digo que no está tanto basado, porque en muchas entrevistas me preguntan eso, ¿no? Que parece que es como la COPE, pero al revés. O como Federico Jiménez Santos, pero al revés. Yo digo, sí, claro, exactamente al revés. Nosotros decimos la verdad. No tengo ningún problema en decirlo. Pero no la verdad porque estemos en posesión de ella. En el sentido de que nosotros no mentimos. Que yo estoy seguro que muchas de las cosas que se dicen en determinados medios de comunicación, los que la publican no se las creen ni de coña. O sea, es así de sencillo. Entonces son simples y llanos actos de manipulación, con lo cual han conseguido una cosa terrible desde mi punto de vista, y es que en los últimos sondeos del CID, pues el periodismo aparece por debajo de la banca, coño. Es que esto es muy fuerte, porque es que yo pertenezco a una generación donde los periodistas eran héroes. Entonces ha caído, yo creo que ha caído excesivamente bajo, y la población sabe lo que dice, se está convirtiendo en una cosa, o están convirtiendo deliberadamente la información en una cosa que no tenga valor. Y esto es muy triste.
Bueno, hablando de esta fusión, yo creo que has pasado de enfrentarte con Pablo Motos a ser compañeros. ¿Cómo llevas esta rivalidad?
Muy bien. Yo es que no soy rival de nadie, porque hago siempre programas que en principio parten cuyo máxima aspiración es la medalla de bronce. Entonces, no quiero decir, jamás... pretendimos que nuestro programa en prime time, con el contenido que tiene y la factura y la producción, porque claro, esto es un programa cuyos costes con un programa de estos, que digo, con un programa de otra clase se hacen 3 semanas de este. O sea que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es un programa espectáculo como pueda ser pues el Splash, por ejemplo, ¿no? Sí, no lo digo porque es que es así, es un programa que tiene otra producción y otra dimensión. O sea, esto es otra liga en la que nosotros jugamos. Y aún así competimos ahora en prime time, pues para nosotros es un orgullo porque, claro, no pensábamos ni de coña llegar a ese nivel.
Bueno, de momento lo resultados...
Y en una cadena pequeña, ¿eh? Se llama.
Pero bueno, ahora La Sexta comentábamos nosotros fuera de micros que está teniendo ahora mucho más repercusión social, ¿no? Es una cadena más identificada con los problemas sociales que otros medios de comunicación que, como bien has dicho, ¿no? Tratan de vendernos verdades que tal vez no lo son.
Pues aquí esto es un trabajo lento. Yo claro, mi experiencia es completamente distinta a la de los grandes programadores de televisión que lo saben todo. Yo siempre he contado una cosa que en mi caso se ha cumplido siempre, ¿no? Y es que hay programas que tienen una instalación más lenta, pero que es progresiva y que si van calando, es una como una lluvia fina. Y otros programas que es como una lluvia y cuyo formato se agota enseguida. Uh-huh. Es decir, este programa pasó lo mismo con Caiga Quien Caiga. Caiga Quien Caiga fue un programa que en su día Telecinco apostó mucho por él. Y lo cambiaron hasta 3 veces de sitio, que es una cosa completamente inaudita, porque un programa normalmente se quita y punto. Bueno, pues lo cambiaron 3 veces de sitio y al final funcionó. Y una vez que se instauró, empezó poco a poco, y llegó a tener una audiencia muy buena. Y de hecho, todo el tiempo, estuvimos, creo que fueron 6 años, la curva fue ascendente. Es decir, que si hubiera continuado, probablemente hubiera seguido ascendiendo. Pero lo quitaron, pues lo quitaron. Entonces, esto... Y en este programa ocurre lo mismo. El intermedio es un programa que empezó muy muy bajito, muy poco, pero poco a poco ha ido subiendo, y es un ascenso progresivo. Y entonces, porque cuesta mucho más colocar en la parrilla programas con contenido, hablando en plata. Porque en principio son más vistosos, pero claro, se agotan antes los que tienen un gran espectáculo. Y entonces este programa pasa eso. Y entonces por primera vez ha habido fenómenos, como ha ocurrido con el programa de Salvados, por ejemplo. Uh-huh, que ha ganado en prime time, ha sido máxima audiencia en su día, un domingo, con un programa dedicado a la educación en Finlandia, que manda cojones. O sea, porque es que esto tú lo llevas a un congreso de listos y te dicen que eso tiene que ir en la 2 y a las 5 de la mañana. Si es que lo emiten, porque probablemente no aceptarían ni de coña el programa, ninguna televisión. Pues mira, yo me alegro que La Sexta la ponga y encima demuestre que el espectador que se está sentado viendo la televisión no es imbécil.
Eso es. Pues, Wyoming, con eso nos quedamos. La verdad es que nosotros esperamos que continúe muchísimo tiempo haciéndonos reír, informándonos de la actualidad de cada día en La Sexta, bueno, y en el intermedio con ese fantástico equipo. Nosotros te veremos allí y emplazamos a todos los oyentes al sábado a las 10 de la noche en Valencia a verte ahí con los insolventes en la sala Guagua, y esperamos que vuelvas otra vez por estas tierras.
Pues nada, yo estaré seguro. Muchísimas gracias.
Un saludo y hasta la próxima.
Hasta luego. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top.
Pues el gran Wyoming que ha pasado por los micrófonos de Cómo Está el Patio, pues un crack, un tío que, como recordamos, este sábado en la sala Guagua a las 10 de la noche, ahí estaremos nosotros para verle.
Sí, ya veremos a ver.
Pinta bien, ¿no?
Sí, pinta bien. Además, el rock, bueno, sí, a mí particularmente me gusta. Entonces, bueno, será, supongo que un gran espectáculo el que nos puede dar Wyoming.
Con temas de Chuck Berry que escuchamos ahora, Adri, que a ti te gusta, ¿verdad?
Yo soy un gran seguidor de Chuck Berry y yo creo que me va a gustar mucho, no, muchísimo.
Muy bien.
Y tengo que decir que ya sé por qué es el gran de Gran Wyoming. Porque es grande.
Pues sí, un tío grande. Además, muy crítico, ¿no?, con los medios de comunicación, de cómo se están desenvolviendo hoy en día las cosas, este tratamiento informativo que le está dando a la crisis y demás. Y bueno, una persona comprometida con estos temas. El Gran Wyoming, este sábado en Valencia, a las 10 de la noche. Sala Guagua. Y ahora, pues llegamos al momento en el que vamos a escuchar una rueda de prensa de Carlos Latre. Estuvimos con él, charramos con él también un poquito después, cuando acabó la rueda de prensa, porque, chicos, también estuvimos ahí viendo a Carlos Latre en el Teatro Olimpia en su espectáculo Yes We Spain Is Different, que muy recomendable para la gente que no lo haya visto y esté en otras ciudades de España, que ahora dentro de poco, la semana que viene, está en Palma de Mallorca, él, por ejemplo. Así que recomendable también verlo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es un espectáculo bastante, se nota las horas de trabajo que lleva detrás, porque es un espectáculo con muchos personajes, tiene 101 personajes, creo que son, como los dálmatas, fíjate. Me viene ahora de la cabeza.
Que son en 90 minutos toda esa cantidad de personajes, ¿eh?
Sí, son uno tras otro, y claro, eso lleva una preparación, porque tienes que captar esa voz y reproducirla, y además que en eso Latre es genial, es el número uno,
es verdad,
bajo mi punto de vista.
Es verdad, estoy de acuerdo. Adri, ¿a ti también te gustó? Adri es muy curioso, la verdad, porque Adri es el gran espectador, yo creo que para cualquier artista del humor, y a la rueda de prensa Adri se partía de la risa.
Es que soy de risa fácil yo cuando algo me hace
pelota.
Gracia. No, es verdad, te lo pueden decir ellos, me estaba mirando todo el mundo porque
se lo pasaba pipa al tío.
Me estaba riendo en medio de la rueda de prensa y la gente me miraba, pero realmente las risas mías son sinceras y ese hombre pues me hizo reír mucho.
Es que en la rueda de prensa Carlos Latre explicaba un poco su show y entre medias pues te imitaba algún personaje, la Pantoja, cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, y Adri le hacía muchas gracias.
Te hacía un adelanto de lo que iba a ser y sí. A mí el espectáculo me gustó
al
mucho.
Ministro Montoro. Sí.
Es que Latre estaba como contestando a quien le preguntaba y de reojo mirando a Adri cómo se reía. Era un poco de situación de, ¿a quién me hablo?
Se lo pasó bien en la rueda de prensa. Ahora pondremos algún extracto de esa rueda de prensa y luego de nuestra charla con él, breve, porque tenía que atender a muchos medios de comunicación y el hombre que iba delante de nosotros nos quitó mucho tiempo. Ahí la dejo. Pero bueno, muy atentos también los del Teatro Olimpia, que se portaron genial. Vamos a escuchar ya ese fragmento de la rueda de prensa en el que Carlos Latre, como decimos, nos explica un poquito de qué va su show y nos adelanta otros proyectos, como por ejemplo en televisión, que estará en un concurso diario que va a llamarse Letris en Televisión Española. Pues vamos allá.
Si os escuchas, es que estás loco. ¿Cómo está el patio?
Soy un gilipollas como cualquier mortal. Esto de la locura no me parece tan mal.
Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en lo que es mi vuelta a Valencia, al Olimpia, a mi casa ya, y muy contento sobre todo de repetir por tercera vez y de repetir para despedirnos, al menos con este Yes, We Paint It Different, despedirnos de la ciudad de Valencia, que tan bien nos ha acogido siempre, que tanto cariño nos ha dado y que después de 3 años de gira, más de 245 funciones, que aquí si todo va bien llegaremos a las 250 funciones en Valencia, y más de 320.000 espectadores, desde la compañía queríamos repetir y despedirnos de algunas de las ciudades que han sido más emblemáticas en esta gira Yes We Paint, y una sin duda ha sido Valencia, donde siempre el público ha sido increíble, maravilloso, fiel, y aquí estamos para eso, para decir un hasta luego con la versión renovada de Yes We Paint. En el estreno de esta noche vamos a incluir a La Pantoja, vamos a incluir a Julián Muñoz, vamos a incluir el tema Camps, con los trajes, la llegada el otro día allí en la Corte Valenciana, vamos a hablar de los sobres, de Bárcenas, de Urdangarín, de La Infanta, etcétera, ¿no? Hay una renovación total de personajes, de algunas actuaciones musicales, de muchos sketches, de muchos gags dentro de la obra. Vamos a hacer personajes de Valencia, vamos a tocar la actualidad valenciana, vamos a hacer homenajes a valencianos que ya no están. Siempre, además vamos a hacer referencias constantes a lo que pasa en la ciudad, los personajes hablan de la ciudad, pues desde la duquesa de Alba, pasando por Rajoy, por Shakira, por Serrat y Sabina, bueno, eso, hasta esos que hemos aumentado el grupo de personajes, hasta esos 100 y pico personajes que van a pasar esta noche en Olimpia. Hay muchos que me han costado. Yo siempre digo que uno de los que ahora mejor me sale, que es Boris Aguirre, por supuesto, que ya lo tengo como muy asimilado, como muy interiorizado, pues me ha costado muchísimo realmente. Porque cada personaje tiene sus matices, hasta que tienes que encontrarle ese tic que el público recuerda al original. Los partners, los acompañantes a Rajoy, fueron Gallardón en su día, fueron el ministro Montoro también con el tema de Hacienda y tal. Y en esta ocasión lo hemos, dada la crisis y dada la situación, le hemos dado un poquito de fiesta y le hemos metido a Javier Arenas, que le da un toque ahí, campeón, que va a ser un poquito más... Vale, vale. Entonces va a ser el que va a acompañar a Rajoy en el intento de llegada de Obama a España. Esta gira me ha enseñado muchísimo, y una de las cosas que más me ha enseñado es que el medio del teatro es completamente diferente a los demás, y es quizá en el que más te juegas. La televisión es la inmediatez, es el boom, es no sé, un mundo increíble, ¿no? La radio es mucho más sentimental, mucho más romántico, pero donde te lo juegas es cada día delante del público, viéndole la cara, viendo la reacción del público, y examinándote a ti mismo, ¿no? Yo soy, no sé si showman la palabra, porque yo digo que tengo un poco de actor, un poco de humorista, un poco de imitador, o mucho de imitador. Intento cantar bien, intento bailar bien, intento hacer un poco de todo, ¿no? O sea, intento ser un artista multidisciplinar, ¿no? Creo que hay que intentar hacer de todo, o intentar aprender a hacer de todo, e intentar hacer lo más correcto y lo más digno posible, ¿no? Yo con el tiempo me he dado cuenta que Crónicas Marcianas para mí fue como la gran universidad. Yo estuve allí desde el 99 al 2005, que acabó, fueron 6 años de carrera, con los mejores profesores, con Sardá, con Boris, con Fuentes, con Mariano, con todos ellos, Jorge Salvador. Y cuando salí de allí, es como aquel que dice, bueno, ahora hay que buscarse la vida, ¿no? Y ahora hay que encontrarte a ti mismo, ver cuál es el camino que quieres seguir. Y bueno, y después de tropezones varios, que es lo que más te enseña, pues uno poco a poco va encontrando hacia dónde quiere dirigirse, ¿no? Y estoy muy, muy feliz del camino que estoy siguiendo. En esta versión es cuando yo llego más maduro. Al principio no sabíamos cómo iba a ir, no sabíamos si el espectáculo iba a funcionar o no, dónde se reía más. Ahora el espectáculo está completamente hecho, y yo también. Yo ya sé en los momentos en los que el público reacciona más, y eso hace que el show sea más redondo y sea más... Yo creo que es de las tres versiones, de las más completas que he hecho. Berlanga está muy presente en esta historia, porque fíjate que es un bienvenido Mr. Marshall actualizado, ¿no? O sea, la llegada del presidente Obama sigue siendo el salvador, ¿no? La salvación a nuestros problemas, ¿no? Porque si el giro, la novedad es que si en una semana no hemos arreglado nuestra imagen, no hemos mejorado España, Angela Merkel se va a quedar por el país. O sea, estamos alucinados. Por ejemplo, en Sevilla vino a vernos la duquesa de Alba. Vino a vernos la duquesa con Alfonso, con Carmentello, con el maestro Curro Romero, a verse a sí misma bailar Lady Gaga, que era como decir, pues bueno, y luego ella estaba encantada de la vida. Ha venido futbolistas, políticos, que se han visto reflejados, ¿no? Y que han visto de un partido, de otro, de toda tendencia. Bueno, gente de Casa Real, escritores, y sobre todo al final, de lo que más orgulloso estoy, es que ha venido el público. Y volver a casa ahora con un nuevo reto, que es Letris, como presentador de un formato que yo no había hecho nunca, que es un concurso diario, está siendo muy muy divertido, muy, muy divertido. Y para mí está siendo... Es que a mí me gustan eso, los retos, ¿no? Decir, venga, a ver si puedo hacer esto. Oye, ¿por qué no vamos a poder? Pues de eso se trata, y dentro de poquito estaremos ahí en directo. Y nada, simplemente decir que muy feliz de decir un hasta pronto a Valencia de nuevo. Muchas gracias.
Pues ahí estaba Carlos Latre. Ahora a continuación vamos a escucharle esa breve charla que tuvimos con él, en la que nos explicaba un poquito su show, principalmente un personaje que nos gusta a nosotros, que es la Pantoja de Puerto Rico. Y es que el día de antes se conocía la sentencia de Isabel Pantoja por el caso Malaya con Julián Muñoz y demás, y bueno, él decía que refrescaba, ¿no?, ese show con la incorporación otra vez de la Pantoja de Puerto Rico, que estaba un poquito olvidada, pero pues otra vez la actualidad que la trae a colación, ¿no?
Sí, claro, porque como él bien dice, es un espectáculo vivo, entonces intenta beber un poco de la actualidad y cambiar ese tipo de cosas, de incorporaciones de la actualidad a su propia obra.
Uh-huh. Adri, que vuelves a escuchar a Rueda de Prensa y te vuelves a reír. A gusto, ¿verdad?
Hombre, cuando alguien te hace gracia y te gusta, pues se agradece uno.
Muy majo, Carlos.
A mí me gustó mucho el espectáculo y... Y bueno, cada uno... Es imposible no sacar un personaje favorito de ahí. Estoy seguro, sí, que os pregunto a cada uno y cada uno tenéis el vuestro. A mí personalmente me gustó Carlos Arguiñano.
A mí me gustó mucho Chicote.
A mí Javier Arenas, tonto hay que decir.
Bueno, recordamos que Carlos Latre nos dijo que su personaje favorito era Bea la Becaria.
Vaya, nos lo dijo en la entrevista.
Que no es una imitación, que es una invención, ¿no? Porque es un personaje que no existe, se lo inventó el personaje,
pues
¿no?
Para ser su favorito lo tiene muy guardado.
Si no salió en el show, porque claro, no es una imitación, ¿no? Porque es un personaje.
Pero podría, yo que sé, aparecer por ahí y decir sí, cualquier ¿no? cosa de...
Sí, sí. Bueno, ya dijo Carlos Latre que un hasta pronto, así que si vuelve por aquí, pues esperamos también estar y charlar un poquito más con él. Vamos a escuchar esa charla que tuvimos con Carlos Latre.
Estuvimos hablando contigo en 2008.
Sí.
O sea que nada, encantadísimo.
Igualmente.
De volver a tenerte después de estos 5 años ya casi.
Sí, sí, sí.
Bueno, nuevo show, reactualizado, y justo teníamos apuntado nosotros que vuelve la Pantoja, que era uno de nuestros personajes favoritos.
Vuelve, por supuesto, pero vuelve la de Puerto Rico y vuelve la auténtica.
¿Eh? No me vas a grabar más.
Pues uno de los personajes más queridos de la época de Crónica Marciana, que ahora os imagino que otra vez, primera plana. Pero un trabajo tremendo, ¿no? Así de un día para otro, otra vez a empaparse de información.
No te puedes imaginar lo que la actualidad nos supera. O sea, nosotros pensamos una cosa, decimos, vamos a hacer esto, y de repente pasa en la actualidad, y decimos, pero bueno, somos videntes o algo, ¿qué ha pasado? Pero bueno, no, supongo que la actualidad está tan loca que dices, a ver, lo que es lo que menos puede pasar, eso vamos a hacer, eso es lo que pasa finalmente.
Sí, sí.
Pero bueno, que vuelva la Pantoja de Puerto Rico, que vuelva la Pantoja, a mí me alegra porque da mucha chicha,
sí, sí.
Y da mucho personaje y da mucha risa, entonces, encantado de la vida.
Bueno, en la actualidad española en general está como está, pero justo
está diferente.
Pero en Valencia estamos en una situación un poco, pues bueno, como siempre, también. La verdad es que llevamos unos cuantos años así.
Valencia como siempre.
Dices que está Camps, que va a estar Rita.
Sí, claro.
Entonces que ellos vendrían a verte.
Es más, me encontré a Rita hace no mucho por la calle y me dijo que vendría.
¿Sí?
Y estoy convencido que le encantaría.
Sí.
Estoy convencido. Y le invito desde aquí al señor Camp si quiere venir. En el Olimpia y en Jesuit Peticiones todo el mundo bienvenido. O sea, por suerte, tengo la, y digo, vaga la redundancia, tengo la suerte de recibir a gente con todo tipo de ideologías políticas, con todo tipo de ideas, con todo tipo de religiones y de todas las edades y todos los públicos. Con lo cual, todo el mundo es bienvenido.
Y bueno, Letris, Televisión Española.
Letris.
¿Crees que vas a ser el sustituto de Jordi Hurtado a Laro Claro?
Eso es imposible. No hay nadie mejor que Jordi Hurtado. No, yo soy un principiante, soy un recién llegado a este mundo. Y espero que Jordi, además, fíjate, estamos ya haciendo pruebas y todo, y el primer día Jordi Hurtado vino a verme para desearme suerte y para decirme que lo que necesitara. O sea, Jordi es mi referente, es mi maestro, es mi Obi-Wan Kenobi.
Muy bien, Carlos, pues nada, tenemos más. Encantado.
Gracias.
Que vaya muy bien.
Show para todos los públicos. Os comentaba Carlos Latre que esperaba ahí la visita de Rita Barberá, que iba a hacer imitaciones de Francisco Camps, de la actualidad valenciana, de personajes que estaban, bueno, que habían fallecido, ¿verdad?
Que estábamos comentando que nosotros también nos encontramos a Rita por la calle.
Sí,
en un momento delicado de situación.
Sí, sí, sí.
Bueno, encontramos auxiliando a aquella turista italiana que fue atropellada por un coche.
¿Por ella misma?
No.
No, ella no.
Por su coche oficial.
Por su coche oficial, ¿no?
No, pero no es el coche oficial. Fue otro coche que iba más adelante de la misma calle, vamos. Pero que no era el coche oficial de Rita.
No era el coche oficial de Rita, que era lo que bueno, nos dijeron al principio, pero al final no.
Al final no. Al final era un coche que pasaba por allí y, bueno, parece ser que la culpable fue la turista italiana que se cruzó la calle sin mirar y Rita fue a auxiliarla y estábamos nosotros...
Precisamente íbamos
camino, la noticia en directo.
Íbamos camino de la rueda de prensa de Carlos Latre, exactamente. Bueno, pues nada, Carlos Latre, un figura también, nos cae genial este hombre y esperamos volver a charlar con él. Dentro de poco, como decimos, Letris en Televisión Española, no va a ser el sustituto de Jordi Hurtado, pero le ha dado consejos. También nos queda muy bien Jordi Hurtado, que estuvo también en ¿Cómo está el patio? Esto es la leche, es que hemos hablado con todos ya.
¿Ya? ¿Quién nos queda?
Claro, con el rey, Javi. Que tú y yo ya lo conocemos, sí que narices.
Sí, verdad, nosotros lo conocemos personalmente al rey. Bueno, sí, conocemos, bueno.
Sí, aquí.
Le dimos la mano y charlamos un poco así, en plan, hola rey, y poco más.
Eso era antes de que se convirtiera en un cyborg, ¿no?
Vino a nuestro colegio en plena, pues, poquitas semanas después de que su hija se casara con Urdangarín. Recuerdo que estábamos, además, en gimnasia jugando a balonmano.
Fíjate, ¿eh?
Y vino a inaugurar el curso escolar a nuestro colegio. Público, por cierto, ¿eh? Bueno, Adri, ¿quieres que vayamos a intentar la machada o no? Vamos a buscarte novia. Nos quedan 3 minutos de programa. Vamos a ver si rematamos el programa de por todo el alto, porque vamos a buscar novia a nuestro compañero Adrián Correcher. Pues sí, amigos, emails a adri.tupuedes@gmail.com, es la gran dirección que tenemos en la que podéis enviar vuestros emails. Y lo ha vuelto a hacer la gran fan de Adrián Correcher. Javi, lo vas a leer tú, ¿verdad?
Sí, muy rápidamente. Venga. Vamos a decir el mail que nos ha enviado la señorita L, más conocida como Laia o Laia Valls. O...
que quiere mantener anonimato.
Pero bueno, ya no. Se ha quedado ahí. ¿Qué más da ya?
No, así que nada. Laia, un saludo.
Sí, un saludo, sí, desde aquí. Empiezo diciendo buenas noches, amigos de la radio. Soy la señorita L, ya sé, autodenomina ella señorita L.
Aunque luego se despide diciendo Laia, pero bueno.
Es verdad, sí, no sé.
Bueno, o sea, esto es el mensaje menos yo.
Y lamento no estar a vuestra completa disposición, principalmente de mi apreciado Adri, de que por fin tuve una imagen clara de su personalidad. Lo hice entrecomillado porque supongo que se referirá a que te vio físicamente. Y no lo digo porque sepa mucho de su vida, ya que apenas proporciona datos, sino porque tuve la ocasión de poner cara a su simpática voz. Bueno. Aquí concluye el mensaje diciendo otro día más, con cariño, Laia. Es un mensaje un poco escueto, no da mucha información. Nos queremos ya un paso más, creemos que estamos en un punto muerto de la relación Laia-Adri.
Queremos un paso más, Adri.
Queremos un paso más.
La próxima semana vamos a hacerte un pequeño test para que le informes ahí un poco de tu vida. La vamos a elaborar nosotros. Si ya nos dice algo a través de esa cuenta adritupuedes@gmail.com, pues te lo trasladamos. Le hacemos de aquí un llamamiento que quiere saber para en esta semana pues nosotros prepararnos el test y dárselo a Adri. Para que cuentes un poco, no sé, nombres completos, edad, estatura, peso, no sé. Es que yo no sé qué más quiere. Y luego, pues si esto es recíproco, le preguntas tú a ella también, ¿no?
Mira, eso me gusta.
Le enviamos, ¿no?, el mismo test.
Exacto.
Y ya que conteste lo que quiera.
Está bien pensado
me parece correcto. Solo hay una cosa. Puedo leer Muentejo, ¿eh?
Toma, dale.
Es que hay una cosa que no me ha gustado, que es...
No sé qué esperas a todo, hombre.
Espero no estar a vuestra completa disposición.
No, espero no, estar, es, no. No puedo estar.
Lamento no estar a vuestra completa disposición. Que se olvide del vuestra, que está... que no es por desmerecerlos a vosotros, pero yo soy el interesado.
Claro, pero aquí es un programa conjunto, ¿sabes? Aquí se tratan aquí los temas en el programa.
Bueno, eso
es... Que la quiere toda para
si no fuera por...
Sí, es verdad. No tengo nada en contra de vosotros, pero... no quiero compartir una...
Laia sí que tiene pasión. Si es que ella piensa que no, ya ha dicho en otros emails que parece que no estás ahí entregado, pero lo estás.
Lo estoy. Además, claro. Por favor, estos mensajes no me aportan nada nuevo a mí. Ella lo sabe todo de mí y yo no sé nada de ella.
El próximo día le vamos a dar información importante, relevante de ti, para que también vea que tú también das un paso al frente, ¿vale?
Menos lo que le mide, que eso ya lo dijo.
Eso ya lo dijo, claro. Pero bueno, se lo adjuntamos también, ¿no?
Sabe eso y no sabe otras cosas.
Es verdad. Claro. Bueno, pues eso se lo adjuntamos también en ese test, se lo damos, ella no te podrá dar esa información, obviamente, porque, claro, pero eso no va a poder, ¿no? Pero bueno.
Pero puede dar la copa.
Esto ya, Laia, son cosas de Javi, Adri no ha dicho nada, así que
yo
la
no
reputación de Adri sigue ahí.
Una cosa por la otra.
Pasamos ya a despedir el programa de hoy, y hoy vamos a hacerlo con Chuck Berry. Bueno, pues un programa bonito para nosotros, con esas entrevistas a el Gran Wyoming, con Carlos Latre, con ese grandísimo email para Adrián Correcher. Hasta la próxima semana, Adri.
Hasta la próxima, un placer estar
aquí. A ver si hay suerte con Laia, ¿eh? Javier Calderón, imagino que contento ahí con Wyoming, con Carlos Latre. A ver quién es el próximo.
Sí, estamos ya esperando a ver las próximas gestiones para hacer ya la palabra del rey o del señor Rajoy. Sería bastante interesante.
Bueno, a Rajoy y Rubalcaba ya los tuvimos también.
Sí, bueno, estuvimos así un poco
falseado,
de aquella,
¿no?,
manera, ¿no? O sea...
sí. Y Javier Pastor, un placer que hayas estado con nosotros también.
Gran programa y mejores personas.
Por la parte que nos toca. Bueno, pues se despide quien te habló con muchísimo gusto. Soy José Manuel Barragán. Volvemos con más programa la próxima semana, como diría Wyoming. No mejor, porque es imposible. Yo creo que mejor imposible. Sin Wyoming, sin Latre, estaremos la próxima semana. Pero ya veremos en el futuro lo que pasa aquí. Que tengan una felicísima semana. Little country boy could play go-go.